Hola, ¿qué tal comunidad de filosofía y humor? Bienvenidos a un nuevo podcast de filosofía y humor. Como la habrán adivinado, te lo están escuchando. Primero les contamos que está acá hoy día Camilo Pino al habla y...
¡Oli!
La Cali, como siempre.
Con mi Oli.
Con su Oli. Les contamos primero lo de siempre, chiquillos. Somos filosofía y humor. Nuestro objetivo es bajar la filosofía de las estrellas e introducirla en las calles, en este caso los podcasts en Instagram, para que nos pertenezca a todos. Ustedes ya lo saben. Estamos, como siempre, creciendo más y más. El podcast ya no pedimos disculpas, pero ustedes entienden.
Poquito.
Y recuerden que si les gusta mucho el proyecto, compartan este podcast, compartan en Instagram, que ya debemos tener como 45, 46 mil personas. Y vamos creciendo cada día más. Denos like y estamos haciendo unos podcasts súper entretenidos de 5 cosas que tienen filosofía. Por ejemplo, el otro día hicimos uno de anime.
Esos son los posts, no los podcasts.
Perdón, los posts, no los podcasts. Y ahí subimos memes, subimos de todo y hasta historias, que no es subir historias. Ya. Pero hoy día, como ustedes verán en el título del podcast, seguimos con nuestras críticas filosóficas porque al anterior les fue bastante bien, nos llegaron muchos buenos comentarios como siempre. Vamos mejorando cada día más. Tenía ganas de grabar otras cosas, pero saben que siempre me gana la flojera.
Y como dice el Puma Rodríguez, a veces hay que escuchar la voz del pueblo, así que volvimos con otra crítica.
Sí, yo porque son relativamente fáciles de hacer. Porque los microcursos, esas cosas, igual uno la piensa más, pero uno ve una película filosófica y al tiro como que cacha más o menos los temas y son más fáciles. Uh-huh. Dentro de todo. Entonces eso es lo que queremos hacer en este podcast, como les comentaba en el anterior, es hacer una crítica filosófica de película, serie, lo que sea mainstream, es decir, algo que hayamos visto todo y no las películas en blanco y negro del 60 y no sé cuánto, sino que películas que todos podamos ver y darnos cuenta que las películas normales también tienen temas filosóficos súper interesantes. Y día, Cali, ¿qué película les traemos?
Ninguna, es una serie.
Ya, pero son series slash película.
Claro, Black Mirror. Que estuvo bien de moda el último tiempo porque salió la temporada 4 con Miley Cyrus.
4, yo creo que la más que 4.
Ah, bueno.
O 6.
No sé.
Bueno, es una última temporada
con la Miley. Última temporada con la Miley Cyrus que se acaba de separar de Liam Hemsworth. Lo siento, pero yo y la farándula somos uno. Y bueno, esta serie es... Bueno, nosotros vamos a analizar un capítulo hoy en día, pero el capítulo de alguna manera representa a la serie o lo que intenta representar la serie, que es la distopía tecnológica de alguna manera.
Claro, nosotros habíamos propuesto analizar un capítulo por temporada, el más representativo, pero nos dimos cuenta que como no grabamos nunca podcast, va a salir una temporada más para cuando terminemos. Pero que en verdad, muchas de las críticas que uno puede hacerle, o mejor dicho, críticas filosóficas, están en todos los capítulos. O sea, cada capítulo es diferente, obviamente, pero como el tópico es lo mismo, la mitad de lo que digamos en este podcast se puede aplicar a la mitad de los capítulos de Black Mirror.
Claro, porque en el fondo lo que nosotros vamos a intentar transmitir es algo que se le puede aplicar a toda la serie, en el fondo. Es como el objetivo de la serie.
¿Y tú, Cali? ¿Encuentras que es una serie de terror, de ciencia ficción, de qué? ¿Qué es Black Mirror?
Yo creo que es un tipo de terror, pero yo creo que Black Mirror está inaugurando un cierto tipo de terror. Porque el terror creo que tiene ciertos géneros dentro de sí mismo, ¿no?
Sí.
Bueno, Black
Mirror... Me gusta mucho el terror, por ejemplo.
Sí, pues está, sí, es diferente. Por eso tú deberías hablar de esta parte.
El gore, lo psicológico, no sé, porque yo te pregunto.
Y Black Mirror representa un terror, yo creo que es nuevo en el espectro del terror, porque la sociedad se está moviendo para allá y es un terror que representa una sociedad distópica, yo entiendo.
Claro, como un terror novedoso.
Claro, porque siempre el terror antes había sido por zombies o... En verdad yo no veo mucho terror, así que no sé, pero eso es que te producen... Yo sé que hay un género del terror... De que son los jump, como los saltos de susto, esos que como que pegan un grito. Ay, o una
screen, jump screen, cosa que sale en la pantalla rápido, que claro. Eso es como el terror más ordinario.
Claro, que es el que me asusta a mí. No, en verdad yo creo que me asusta.
Pero uno se asusta porque te asusta, pero sí, no te da miedo.
Sí, porque es un reflejo en el fondo.
Claro, o sea, si sale un perro con una con claro. De payaso, pero
de claro, un yo creo que, claro, y Black Mirror, como yendo un poco más al grano, es algo que te da miedo, pero miedo porque es algo en lo que yo creo que la sociedad se ve reflejada. Y es algo en lo que puede degenerar la sociedad con esta ascenso de la tecnología.
Yo creo que es el peor miedo, el miedo de que es totalmente alcanzable. Uh-huh. Cuando uno pone, no sé, una apocalipsis zombie, si viene una posibilidad dentro de las imposibilidades, uno lo ve siempre alejado, pero claro. Black Mirror produce una tensión grande porque es una cosa que si no está pasando, va a pasar mañana.
Sí.
Así que vamos a contar el primer capítulo de la primera temporada, que es el que elegimos. Hemos visto su, o sea, yo he visto todo Black Mirror excepto la última temporada. Me han dicho que no está muy buena. Hay otra gente que defiende que esté muy buena, que no esté muy buena por ciertas razones. La Cali ha visto menos capítulos, pero hemos visto como tres.
Yo he visto, sí, como tres capítulos en total.
Claro, y uno de estos es el primer capítulo de la primera temporada, porque es agradable ver Black Mirror porque son capítulos autoconclusivos. La primera temporada duran 45 minutos, después otros capítulos duran cerca de una hora. Entonces, para los que no tenemos mucho tiempo, muchas veces es agradable verlos. Entonces, les contamos un poco que el primer capítulo era el que se llama The National Anthem. Eso en español es el himno nacional. Uh-huh. Y contaba un poco de...
Bueno, esto, Black Mirror es una serie británica. Entonces, por lo general sucede en Gran Bretaña. Y ahí hay una monarquía todavía.
Y hay un primer ministro que viene a ser como...
Y hay un primer ministro, que es como el presidente en el fondo. La monarquía no tiene, según yo, potestad administrativa, sino que es más bien una imagen.
Claro. Sé que en algunos casos la reina
puede hacer un par de cosas. Sí, pero según yo no toca temas políticos.
Nada, prácticamente, la familia real.
Se abstienen un poco para mantener la democracia. Y que no haya influencia por parte de ellos.
Claro, yo creo que la monarquía se mantiene monárquica en cuanto menos actuación política tenga en su existencia.
Claro, pero vamos al capítulo.
Ya, dale.
Y bueno, y ahí raptan a una princesa.
Susana.
Que yo creo que era un poco lo mismo el nombre. Lo importante es que era una princesa muy querida. Era como la... Bueno, era muy querida.
Era mediática.
Sí, pero en el buen sentido.
Claro.
Y le envían
Y era más o menos, por lo que me acuerdo, era como bien mainstream, en el sentido que era como pro animal, pro todas las cosas que en que es socialmente
que
bien
que
visto.
Pro hoy en día.
Claro, de la que se suele ser pro hoy en día.
Bueno, y le envían un video al primer ministro, o mejor dicho, suben un video a YouTube dirigido al primer ministro, y le dicen en el fondo que... van a matar a la princesa si a las 4 de la tarde no tiene relaciones con un cerdo en televisión nacional. Uh-huh. Y bueno, ahí empieza a transcurrir el capítulo y en un comienzo nadie cree que realmente va a llegar el momento en que el primer ministro tenga que tener relaciones con un cerdo.
Oye, asumimos que si están escuchándonos vieron el capítulo. En el sentido de que le van a
bueno,
contar el final.
Bueno, sí, perdón, pero si no lo vieron también es bastante obvio, porque si el primer ministro no tiene relaciones con un cerdo, yo creo que el fin de la serie, que es mostrar lo terrorífico de la tecnología, como que tampoco se cumple.
Podría ser, o sea, yo entiendo, claro.
Si al final los buenos encuentran al malo antes de que y liberan a la princesa antes de que pase nada...
No es una serie de terror.
Claro.
Sí, tiene sentido, pero por eso le animamos a verlo, obviamente, y al final ya se lo spoileamos, pero asumimos que, primero, este capítulo es de 2011, entonces si usted está escuchando esto probablemente lo vio, y acá estamos haciendo como el análisis filosófico, asumimos que la gente vio un poco lo que estamos hablando. Entonces tenemos tres argumentos, nosotros encontramos tres argumentos eje, el primero se repite en muchos capítulos, el segundo yo creo que también, y el tercero podría ser un poquitín más particular. El primer argumento es de La Sociedad del Espectáculo, que es de un libro que escribió, el libro se llama La Sociedad del Espectáculo, ¿lo escribió quién?
Guy Debord, en 1967, o sea, antes que la tecnología explotara de la manera que lo está haciendo ahora, o sea, las redes sociales, los teléfonos inteligentes.
Claro, eso es muy interesante porque el tipo pensó todo esto en los tiempos de los...
De la televisión por cable, de la radio.
No, antes del cable incluso.
No, del cable, perdón, sí, del antena.
¿Cómo? Ah, la televisión por antena, sí, sí. Y los diarios probablemente. Ahora nosotros sabemos que los diarios están en una crisis súper grande, pero el tipo ya veía para dónde iba el mundo con esa tecnología.
Sí.
Entonces, en esa nos habla un poco el poder de las redes sociales, y en La Sociedad Espectáculo nos dice que el mundo contemporáneo lo que lo delimita es el sistema, el show y el espectáculo.
Claro, que en el fondo es más un aparecer que un ser. Da lo mismo lo que las cosas sean en realidad, sino que importa lo que ellas aparentan ser en el fondo. es como lo que tema, la gente percibe de ellas.
Claro, como lo que nosotros hablamos a veces de la posverdad, que claro, más que la verdad en sí es lo que
cada uno decir. Tiene su verdad o cosas así.
Exactamente. Redes sociales, de cierto modo, nos muestran un poco esta sociedad del espectáculo, porque las redes sociales no muestran lo que la gente son, muestran lo que la gente quiere parecer ser.
Claro.
Entonces, toda la gente se sube foto exitosa, toda la gente no sé qué, sobre la foto en el gimnasio.
Y después, toda la gente que sigue a esas personas exitosas cree que ellos son exitosos o que tienen la vida perfecta o cosas así, cuando en realidad.
Claro, y todas hacemos cierto cosas, modo eso.
Sí.
Yo veo a la gente en mi Instagram y digo, oh, son todo exitoso, porque nadie sube fotos aquí yo pasando hambre.
Claro, por ejemplo, mi hermana sube fotos a Instagram solamente cuando está de vacaciones, que está muy bien, pero cuando está de vacaciones nomás.
Claro, pero
que no muestra lo lindo.
No, se sube fotos así diariamente en la oficina, claro, escribiendo cosas. No, y pasa eso, pues, lo que nosotros vemos en redes sociales siempre es lo mejor, y yo creo que una hipérbole de la realidad común, porque ni siquiera en tus días bonito subir necesariamente fotos, subir fotos así como el más bacán, así hoy dándome un premio, hoy no sé qué.
Claro.
Entonces, un poco esa idea que tiene el libro es lo que traspasa, bueno, la idea del que nosotros parecemos más que somos, y lo importante en este mundo es parecer algo, parecer exitoso, parecer feliz, parecer de las personas que publican esas frases motivacionales para decirte que estás feliz, estás concentrado y tienes todo tu chakra alineado, y al final eres
claro,
igual de mentiroso, ladrón y lo que quieras, y que todas las otras personas que te leen. Entonces, el poder de las redes sociales es súper importante. Yo creo que en el primer capítulo de este Black Mirror se ve que las decisiones que va a tomar el primer ministro están delimitadas por las redes sociales, las encuestas.
Claro, en un primer momento nadie iba a culpar al primer ministro si es que él no quería acostarse con un cerdo y, bueno, la princesa moría. Pero cosas suceden y la opinión del público cambia y dicen como, no, el primer ministro, si es que no salva a la princesa a toda costa, es un ser despreciable.
De hecho, en un momento contaba la otra chiquilla que si él no lo hacía, no solo no iba a tener el apoyo de su partido, sino que no lo iban a proteger en caso de un atentado, algo así.
Claro,
le dijo.
Ese era
el
nivel en caso de alguien que alguien lo
intentara matar.
Claro, a él o a su familia.
Y eso igual es un tema complicado, porque ¿tú crees, Cali, que en la actualidad los políticos están dominados por la encuesta? O sea, la gente hace política según lo que digan las redes sociales, la encuesta y todo eso.
Pregúntale a Joaquín Lavín.
Pregúntale, no quería decir nombres, pero vamos a decir. No, y no creo que él solamente. Muchos populismos contemporáneos, muchas cosas que se ven y auge de
política. Perdón, pero la política es básicamente populista hoy en día. Pues si la democracia elige la mayor cantidad, o sea, como.
Claro, un vicio de la democracia es que tiene que elegir la mayor cantidad de personas, y la mayor cantidad de personas no necesariamente tiene que elegir lo mejor. Entonces, las mecánicas, parece, de la política es concentrar lo que la mayor parte de las personas quieran, po.
Uh-huh.
Entonces, por eso aparecen populismos de lado y lado, po.
Claro. Por otro lado, también la sociedad del espectáculo nos ilustra cómo cualquier cosa hoy en día puede ser arte dependiendo del contexto, dependiendo el rol del objeto artístico en ciertos aspectos de la vida o ciertos contextos. Y, por ejemplo, está el
urinario de Duchamp, era como el ejemplo que habían estado empezando.
Claro.
Claro, porque en la sociedad del espectáculo no importa lo que las cosas sean, sino lo que parece.
Uh-huh.
El urinario de Duchamp no nos plantea la pregunta, no importa si esto es arte, parece arte.
Claro, o en el fondo no es como, no, yo diría más bien que este es el nuevo tipo de arte, el arte en que cualquier cosa puede ser arte si es que está en el contexto indicado. Yo creo que hoy en día eso se puede ver con cualquier cosa, porque todo el mundo anda diciendo como, no, pero si esto es arte, no, si yo hago arte o tal cosa. Y en
claro,
realidad,
todos somos artistas ahora.
Claro.
Y
lo cual yo creo que es una gran falta de respeto a los artistas.
Sí, pues, hay gente que raya la pared y dice, oh, este es mi arte.
Claro.
O permiso, vengo a rapear acá, con saludo a todos los raperos.
A improvisar en el metro.
A improvisar en el metro porque este es mi arte. Y uno dice, ya, ahí donde quedó Mozart. Así están ustedes de la misma vereda que Mozart. Pero es el mundo postcontemporáneo, más o menos lo que decía este tema, y lo que abre Duchamp al poner el urinario como objeto artístico, nos dice, mire, después de esto, cualquier cosa que alguien diga que es arte, va a ser arte, y nadie lo puede cuestionar.
Claro, y en este sentido, como recapitulando lo anterior, además, creemos que el que raptó a la princesa no estaba poniendo a prueba al primer ministro, que era en el fondo el amenazado con que tenía que tener relaciones con este cerdo, sino que al tener que grabar esas relaciones, o al tener que grabarse a sí mismo manteniendo relaciones con un cerdo y y tenerlas en televisión nacional, perdón, la prueba no era para él, sino para la gente en el fondo.
Claro, el acto artístico, o sea, no era una prueba para el primer ministro, como él era gente artística al final.
Claro, como que él era un medio para el fin, que era mostrar
que la gente
que la gente va a estar pendiente de él.
Porque la gente es morbosa.
Morbosa, exacto.
O sea, el público, o sea, la persona a la que quería intervenir artísticamente, este artista, o supuesto artista, porque vamos a dejarlo como entre comillas, porque bienvenido a la modernidad, claro, no era tanto el primer ministro, sino que él quería probar que el público, que era toda otra gente, era parte de esta acción artística.
Claro, que la gente estaba supeditada a lo que él quería lograr.
De hecho, eso implica, y es simbólicamente, que al final este artista se suicida. Se suicida en torno a de que él no es parte del arte de lo que pasó, sino que el arte solamente está en la esfera de el primer ministro teniendo relaciones con un cerdo, claro, y el público. Pero él no es el que hace la performance.
Como que él lo deja ahí.
Sí, pues no es el que se mete con el cerdo, sino que convierte a otra, que el primer ministro, en el ser que se mete con el cerdo. Claro. Entonces, eso es más o menos a grandes rasgos el tema que se ve, y creo que la idea más fuerte de Black Mirror, la sociedad del espectáculo, como les dijimos, si le interesa mucho Guy Debord en 67, la sociedad del espectáculo, y pasamos al siguiente punto, que es la naturaleza humana y la ética en este capítulo.
Y que se deriva un poco de la sociedad del espectáculo, o al revés, en el fondo, la sociedad del espectáculo se deriva de la naturaleza humana y de su ética.
Porque nos plantea la pregunta de todo este acto artístico, para decirlo de un cierto modo artístico, nos plantea la pregunta ya, ¿cómo es el ser humano? ¿Qué es lo que pasa al final de cuentas? Nosotros discutíamos un poco antes de grabar el podcast, y le preguntaba a la Cali si ella hubiera visto, y yo creo que es una pregunta que se tiene que hacer cada uno escuchándonos acá, si hubieran visto este acto del primer ministro con el cerdo en vivo. ¿Tú lo habías visto, Cali?
Yo no lo hubiese visto porque no me gustan las cosas morbosas. Obviamente no voy a negar que hay una cierta atracción por eso, como hay curiosidad más que atracción, pero al final, después de verlo, siempre me da mucho asco y me siento mal conmigo misma. Claro. Me decepciona de mí.
El artista este quería comprobar su tesis, que era que en verdad los seres humanos somos despreciables.
Sí, y hay un dicho muy famoso que es como, a todo el mundo le gusta el dolor, pero en el otro, en el fondo.
Ah, claro.
No era tan así la frase, yo la estoy reformulando mucho porque no me acuerdo de la cita, pero es como,
a todos nos gusta ver el dolor, pero que no nos toque a nosotros, claro, el dolor. Y, sí, y por eso que los medios tienen público, la noticia.
Claro, y muestran videos de tiroteo y cosas así.
Hay una frase que dice, si sangra, vende. Uh-huh. Que es más o menos lo que funciona. Y eso no habla mucho de la naturaleza humana, porque si Aristóteles piensa que todos somos buenos por naturaleza, no sé qué, bueno, entonces explíqueme por qué todas las personas están sedientas de sangre.
Y de la sangre del otro.
De la sangre del otro. Bueno, es una canción de Tool, ahora que está Tool en Spotify. Vicarious, para que le den una vuelta, habla un poco de eso. Pero también hay muchas preguntas éticas dentro del capítulo. Por ejemplo, tiene que decidir entre mantener su estatus social y perder a su familia.
Ah, el primer ministro.
¿Y cómo era eso? Era...
Ya, el primer ministro tenía una señora y tenía un hijo de unos cuantos meses. Y en el fondo tuvo que decidir si mantener una relación afectuosa o respetuosa con la señora.
Porque la señora como que no quería.
O sea, yo creo que...
¿Ninguna mujer quiere?
Sí. No, ningún hombre tampoco. Entonces imagínate, claro, porque no es una infidelidad, es un acto cochino, así como que no sé, es más...
No podrías mirar a tu pareja, sí, de la misma forma. Manera.
Y yo creo que, bueno, el primer ministro tuvo que decidir eso, sobre decepcionar a la masa. Y bueno, esto también, yo le comentaba a Camilo que esto dice mucho acerca de el valor que tiene la presión pública, porque si al primer ministro le hubiese llegado un mensaje de salvar a la princesa y nadie se hubiese enterado, probablemente nunca, o sea, bueno, al día siguiente una noticia en el diario de que la princesa había sido secuestrada y que la habían matado. Y chao, ahí se queda la historia. ¿Pero tú crees que el primer ministro habría tenido
un remordimiento por la situación?
No, mala suerte. Y ninguno de su equipo, en el fondo. Pero claro, al estar en el ojo público,
al haberlo subido el video a YouTube, al haber estado, claro, los medios también muy presentes en la situación, se mediatizó y en el mundo contemporáneo, la forma en que nos ven los demás es también una limitante ética, por así decirlo. Para claro, bien o para mal.
Para bien o para mal, porque muchas veces uno actúa bien porque uno dice como, no, es que, ¿qué van a decir? O sea, como, tengo que hacer esto porque tal persona me va a ver o cosas así.
Bueno, eso es George Orwell, que habla de, mira, el mismo Foucault, ¿te acordáis?
Panoptismo.
El panoptismo en Foucault, al final dice, nosotros, el principal... ¿Cómo diríamos?
La sociedad es una cárcel un poco.
Claro, y todos nosotros somos carceleros.
Claro.
Y uno cree que es más libre en el mundo contemporáneo, pero no, pues uno deja de ser libre porque estamos todos evaluándolo entre nosotros mismos.
Claro.
Yo cuando hacía clases le decía eso a los niños, ustedes creen que en redes sociales son libres, mire, vaya un asado, cómo hace un buen asado, saques una foto así con la carne y pregúntese, si la subo a Instagram, si la subo a Facebook, ¿qué va a pasar? Y uno decía, no falta la persona que es vegetariana, no sé qué, que es ultra mega pro giga animalista.
No, y no solo eso, la gente que va a estar viendo la ropa o intentando averiguar dónde está o cosas así como para cachar un poco qué onda la otra persona.
Claro, te va a empezar a juzgar y entonces la gente en vez de subir la foto dice, ah, sabéis que no voy a subir nada porque después la gente va a hacer los comentarios mala onda, no sé qué. Entonces, al final, lo que decía un poco Foucault y lo que dice ahí George Orwell, que entre nosotros nos regulamos, somos los mayores dictadores nosotros.
Entonces, sí, yo creo que el primer ministro, si es que nadie se hubiese enterado en el fondo, lo siento, princesa, pero adiosito.
Claro, pero como en verdad todos estaban pendientes de ello, él tuvo que sufrir el panóptico de que su acción estaba observada por todos. Entonces, eso es importante. Ahí cerramos, a menos, como le dije, la idea, le acabamos de encontrar George Orwell. Toca esto en 1984, creo que se llama su libro.
1984,
habla,
sí.
Habla el gran hermano Foucault en... ¿cómo se llama el libro Foucault?
Ay, no recuerdo.
Sé que el tema es del panóptico.
Sí. No, el panoptismo.
El panoptismo.
Pero no recuerdo.
Pero usted googlea Foucault, panoptismo, y la va a encontrar igual.
Sí, sí, es como una de las grandes ideas de Foucault.
Y para cerrar también ese mismo ámbito, Maquiavelo habla acerca de la naturaleza humana. Dice, ¿sabes qué? El vulgo, es decir, todos nosotros no sabemos apreciar un príncipe. Y es por eso que el príncipe tiene que actuar despóticamente y mentirle a la gente. Porque en verdad yo creo que quizás los buenos políticos fracasan. ¿Por qué? Porque los buenos políticos no mienten, no engañan, entonces son más crueles con ellos.
Un buen político no es un político.
Claro, si usted, como diría Weber, si usted hace política, pierde su alma. A menos que quiera salvar su alma y pierde en política. Y vamos con el último de las ideas que tenemos para este podcast, que es el fin de las tecno-utopías. Que eso yo creo que está reflejado en todos los capítulos de Black Mirror.
Sí. Igual yo creo que hace ya un tiempo que se le está teniendo respeto a las tecnologías. Como tú dijiste antes... No en el podcast, sino cuando estábamos conversando de qué íbamos a decir en el podcast. Tú dijiste que, claro, y en verdad es bastante obvio que a partir de las bombas atómicas el hombre empieza a decir como, chuta, esto es más poderoso de lo que habíamos creído. Porque hasta ese entonces la tecnología siempre había funcionado como un bien. Siempre había sido útil para cosas, había mejorado la calidad de vida...
Bueno, la Segunda Guerra Mundial también un momento muy crucial en la historia de la humanidad, porque hasta antes de la Segunda Guerra Mundial la tecnología, claro, siempre nos ayudó a algo, pero en la Segunda Guerra Mundial aprendimos que la tecnología nos ayudaba a matarnos bastante bien. Los alemanes con la invención del lanzallamas, todas esas cosas, y que uno podía matarse con crueldad.
Claro.
Entonces...
Y ahí, a partir de ahí empezó a generarse un cierto recelo con la tecnología, pero yo creo que después de unos años, claro, si bien uno tenía como la... bomba atómica presente, como que se fue perdiendo un poco a medida que más tiempo pasa, la memoria se va volviendo más frágil. Pero yo tengo un recuerdo de mi mamá, que también te había comentado esto, que una vez me había comentado, me comentó esto más o menos como el 2012, cuando se creía que los mayas habían...
El fin del mundo, el fin, claro, del calendario maya, esa cuestión.
Y ella me comentó que eso ya se creía en la década de las 90 con el 2000. Que se creía que el 2000 iba a haber como una... que los aparatos tecnológicos se iban a volver más o menos locos y como que iban a producir un apocalipsis. Pero eso ya nos muestra, más allá de que se produjo o no se produjo, o que parece un poco gracioso, eso nos indica un poco que sí hay un cierto respeto y sí hay un cierto recelo a la tecnología.
Claro, porque cuando uno piensa en tecnología, en las películas de 1950, incluso antes, ve como que la tecnología es la puerta al mañana, o sea... Para hacer el caso realmente filosófico, Marx tiene una relación tensa con la Revolución Industrial, ¿te acordás? Porque...
Claro, porque es el origen del mal del hombre, pero al mismo tiempo la necesita para postular la sociedad de clase. O sea, la necesita como medio para llegar a un bien mejor en el fondo.
Claro, porque la Revolución Industrial, por una parte, provoca esclavitud y la división por el capital, etcétera, provoca la tensión de la burguesía respecto del proletariado. Pero por otra parte, cuando se logre esta utopía marxista que propone Marx, la única forma de que el hombre viva como un rey en el mundo es con la Revolución Industrial, porque necesita las máquinas que hagan el trabajo por él. Entonces Marx por eso tiene como una tensión con la Revolución Industrial. Por una parte la odia porque es el principio del capitalismo, y por otra parte la ama porque sabe que el paraíso comunista solamente llega a través de una Revolución Industrial. O sea, no hay paraíso en el donde estemos todos trabajando todo el día.
Claro.
Entonces, esta idea más o menos positiva que se tenía de la revolución, de cierto modo, ahora yo cuento que está profundamente en crisis. Cuando uno ve Los Supersónicos, una serie muy vieja, uno ve la tecnología que traía solo cosas brillantes y hermosas para el futuro, pero Black Mirror nos muestra lo que todos sabemos, que la tecnología en el mundo contemporáneo es profundamente nociva en muchos aspectos. El celular no ayuda mucho, pero el celular también nos encadena.
Sí.
No podemos vivir sin internet, un montón de cosas así.
Claro, uno se le queda el teléfono en alguna parte y ya se siente como desnudo un poco.
Claro, y hay otras tecnologías, por ejemplo, no sé, por las cámaras, no sabemos cuándo alguien nos puede meter una cámara de vigilancia, no claro. Sabemos. Hemos perdido mucha libertad a través de la tecnología. Nosotros creemos que hemos ganado la libertad en un aspecto, pero en verdad nos hemos encadenado a la tecnología. Yo no puedo vivir ahora sin computador o sin celular.
Yo creo que nadie.
Claro.
O no, las personas muy mayores.
¿A qué día eso? Como decía, creo que Bill Gates, creo que te dije, la tecnología nos resuelve problemas que antes no teníamos. O sea, la tecnología introduce problemas que antes no existían. No es como que resuelve problemas, sino que introduce problemas y los resuelve ella misma. Los mails o los WhatsApp. Pero antes el mundo funcionó miles de años sin WhatsApp. Pero ahora si no tiene un celular para responder WhatsApp, pero...
Listo.
Claro. Y ahí, si ustedes quieren leer algo respecto a ese tema, obviamente les comentamos a Marx, que estaba ahí, la teoría crítica de la escuela de Frankfurt. Es decir, usted puede leer a Adorno, Horkheimer, que también critica mucho este tema. Entonces, ¿no hay ideas menores en esta vez? ¿No se me ocurre nada que vamos a comentar? ¿A ti qué se te ocurre?
No, yo creo que... pero ideas menores no, pero ya críticas personales.
Claro, ahora vamos a la parte de las críticas personales.
Sí, la persona que busca ver esta serie... no creo que sea encariñar con los personajes, lo que está muy bien, porque son capítulos autoconcluyentes, es decir, que cada capítulo cuenta una historia distinta, los actores son distintos, etc. Pero, no sé, yo en lo personal a mí no me gusta tanto esta serie. Porque no es tanto mi estilo, yo no soy mucho su público. Como dije, a mí no me gusta mucho el morbo y creo que esta serie es bien morbosa.
Y está enfocada en mostrar que somos morbosos.
Claro, y está enfocada en mostrar que somos morbosos.
En ese caso tú eres como la excepción a la regla.
No sé, yo creo que debe haber bastante gente que no le gusta, porque muestra realidades que ponen incómodo.
Claro, como te dije hace un ratito, pero como va a repetirlo, ¿hubierais visto la transmisión en vivo del primer ministro y el chancho?
No, pero no la habría visto, me habría costado mucho no verla, no es como que yo sea mejor que nadie más, no, me habría costado mucho no verla. Habría intentado hacer algo más, pero la hora que duró la transmisión, por ejemplo, yo habría estado pendiente todo el rato. Como recordando todo el rato, pensando todo el rato.
Bueno, el tipo suelta a la princesa media hora antes
de la transmisión.
Porque había confiado en que estarían todos viendo la tele.
Claro. No es mucho mi estilo de serie. Porque creo que, por ejemplo, con Game of Thrones, uno de alguna manera puede relacionar las cosas políticas y las marañas políticas que ahí suceden con la realidad, pero... La serie está situada en un ambiente medieval, con fantasía, entonces como que eso te aleja en el fondo. Pero Black Mirror te pone en una situación muy incómoda porque es muy fácil reflejarse en ella. Porque ocurre en la actualidad, no es como en un futuro lejano, o sea, si es que es en un futuro ocurre en 5 o 10 años más, no en 100 años más.
De hecho, ese capítulo puede ser hoy mismo,
claro,
ayer mismo.
Sí.
Hay capítulos que son más distantes, pero claro, caso comentamos.
Pero son más distantes, pero no mucho más distantes en el tiempo. Insisto, son 5 o 10 años más. Entonces, uno se ve muy reflejado en ellos y son muy morbosos.
Claro. Personalmente, me gusta mucho Black Mirror. A mí me gusta mucho el terror, encontré Black Mirror muy relajante y para las personas que no podemos ver más de una temporada.
Muy relajante.
O sea, muy relajante respecto a que la gente insiste en que yo vea Game of Thrones. Yo obviamente estoy de acuerdo con todas las cosas que decide Game of Thrones, pero yo vi la primera temporada porque se me hace imposible ver capítulos de una hora seguido y cosas así. Porque me cuesta mucho mantener la atención de las cosas en la actualidad. Tengo mucho mail llegando y mucho WhatsApp y mucho paper que leer. Entonces ver Black Mirror de capítulos que duren 45, una hora y que se acaben y bacán, yo súper feliz.
Ya, pero en defensa de las series de televisión, casi todas las series de televisión duran 45 minutos, una hora o 20 minutos.
Sí, me cuesta a mí... Yo no me engancho mucho con las series de esas de realmente ver todas de una. Hay gente que se pega unas maratones, ¿no? Yo como que a los 20 minutos reviso un poco el celular, todo eso. Entonces Black Mirror alcanza a tener la atención ideal para verla. Pero eso yo la recomiendo mucho, eso lo encuentro lo bueno de Game of Thrones. Vamos a ponerle una nota. Sí,
sí, es una serie que tiene muy buena calidad. Se nota que se gastaron sus lucas haciéndola bien, con buenos escritores.
Estrellitas, filosofía y humor, ¿cuántas les pones?
5.
5 estrellitas, filosofía y humor.
Sí, a pesar de que no es mi estilo, ni mi gusto para nada.
Yo también le pongo, voy a ponerle 4,5 para poner tensión en el asunto. Pero sí, probablemente entre 4,5 y 5 estrellitas a filosofía y humor. Porque hay un
contenido. O sea, bueno, si consideramos que no tiene humor, entonces debiera tener 0,1 estrella.
La estrellita la voy a poner en torno a la filosofía. ¿Qué te parece? Sí, yo le pongo sí, un 5 filosóficamente. 4,5 filosóficamente.
No, yo creo que está bien.
Está bien, perfecto. Entonces, chiquillos, nos despedimos. Espero que... Miren, déjenos como comentario porque nosotros planeábamos hacer más capítulos de Black Mirror, pero podía ser un poquito redundante en algunos temas. Pero si a ustedes les gusta mucho un capítulo, mándenos un mensaje por interno en el Instagram y si juntamos, no sé, una X cantidad de todos pidiendo el mismo capítulo, lo vemos y lo comentamos. Porque si no, tampoco tiene sentido comentar todos los capítulos ni toda la serie y avanzamos a otro tipo de película. Entonces... Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que hayan disfrutado esta reflexión filosófica respecto a Black Mirror. Y recuerden darle like, comentar todas las cosas que toda la gente dice. Seguirnos en Spotify, como lo están escuchando ahora. Y seguirnos en Instagram, porque cada like de ustedes es un besito.
Así que nosotros... Me perturba tanto que diga eso.
Perdón, pero es un besito. Entonces nosotros somos muy felices con eso. Ayúdennos a crecer porque estamos muy felices. Besos.
Chao.